esté in y no out. Escuche, no se sabe.
Bueno, el viernes pasado arrancamos con Tomás Viviani, una columna que sería como un observatorio de medios de No Se Sabe. Exactamente. Así. Tenemos que hacer un separador, después tenemos que escribirlo juntos.
Perfecto.
Pero con los tiempos del Estado. Si
no hay ningún problema. El año que viene.
Sí, no hay problema. Bueno, habíamos pensado la semana pasada en hablar de violencia institucional. ¿Por qué?
Porque el domingo pasado fue 8 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, uh-huh. Por ley, sancionado en el Congreso de la Nación hace 3 años, en conmemoración de lo que es conocido públicamente como la masacre de Ingeniero Budge.
Claro.
Un caso en el que 3 jóvenes que estaban tomando algo en la esquina de su casa fueron fusilados por la policía, sin... O sea, fin de la anécdota.
Fin de los argumentos.
Eso fue todo lo que pasó. Práctica que no es exótica, sino que sucede. Y entonces, a partir de esa fecha, que fue uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional, bueno, se decide tomar ese día. Lo importante quizá de esa ley es no solo poner el tema en agenda y que los diputados tengan que hacerse cargo y decir algo al respecto, lo cual ya es bastante, sino también que ha generado la obligación de que el tema sea tratado en los colegios, sí, porque la ley así lo incluye. Entonces,
claro.
Está bueno porque es un término que quizá apareció en estos últimos años, no es algo que se hablara hace mucho de la violencia institucional. Y
no, siempre se lo tomaba como el exceso de alguno.
Exactamente.
Así como se hablaba de los excesos de la dictadura, ¿no?
Exactamente.
No
de
como
hecho,
una política, que termina siendo una política.
Absolutamente. Una definición como tradicional de violencia institucional sería, bueno, el daño por fuera de la ley que causa la fuerza de seguridad o fuerzas armadas. Digo por fuera de la ley porque el Estado, vía esas fuerzas, tiene el monopolio legítimo, ¿no? Esta definición como tan legal de, uh-huh. digamos, puede hacer daño, sí. El Estado. Ahora, lo puede hacer
reprimir.
en unas condiciones específicas, uh-huh. cuando está en juego la vida de otro, etcétera. Hay una... La violencia es todos los casos, que son muchos, que sin esos contextos reglamentados, el Estado violenta a su soberano, digamos, al pueblo. Ahora bien, la violencia se expresa, como sabemos, en general, de muchas maneras. No solo es física, no solo uno es violentado cuando recibe un balazo, o un palazo, o una granada de gas, o etcétera.
No, también cuando te despiden sin un telegrama, con un milico en la puerta.
Ese es un claro caso de violencia institucional, si ese milico en la puerta lo pone el Estado, digamos, si el Estado echa a sus trabajadores sin el debido proceso de echar a una persona, que también está reglamentado, uh-huh. eso es un claro caso de violencia institucional. Antes de seguir profundizando en este tema, me gustaría que hagamos alguna mención a cómo fue contada la marcha de ayer.
Sí.
Ustedes estuvieron charlando hace un ratito, estamos en tema, digamos.
Ayer, uno se entera, hoy empieza a pasar esto de que la cobertura real está en las redes y en los medios.
Como un boca en boca 2.0 o
3.0. Claro. También, ahí te iba a preguntar, esto ya va más allá de los medios, pero la importancia de las marchas y demás, ¿empieza a ser más de nicho?
Y yo creo que se genera algún fenómeno en ese sentido, sobre todo si justamente la información empieza a circular de maneras más artesanales y no masivas, ¿no?
Claro.
Si algo aparece en la tapa de el diario El Día, que no es un diario de nicho, por más que obviamente no lo lee toda la sociedad platense,
pero
lo lee.
Sí.
Pero no podemos decir que solo lo leen un tipo específico de vecino.
No.
No, sale del nicho, rompe esa estructura. Ahora, si lo charlamos entre nosotros, y ese nosotros está constituido por algunos, digamos, núcleos de interés particulares, la información puede circular mucho, pero, sin embargo, sí, sectorizadamente, ¿no?
Sí.
Y algo de eso pasa también, a mi criterio, en las redes sociales. Habría que estudiarlo más en profundidad, pero algo de eso hay. Uno en Facebook no tiene al mundo, tiene a la gente que le interesa más o menos saber qué hace, qué piensa,
claro,
qué opina.
Claro, hay como una selección.
Exacto. Sobre la marcha de ayer, el caso más llamativo y que me parece que desprende una serie de reflexiones que podemos charlar juntos es cómo lo contó La Nación, el diario La Nación, en su actualización de ayer a la tarde, exactamente de las 19:25, cuando la marcha estaba sucediendo todavía. El título fue estudiantes universitarios marcharon en reclamo de mejoras salariales docentes y un aumento presupuestario. Lo primero que salta a la vista es que es un dato falso, o sea, es una mentira. No fueron estudiantes universitarios los que marcharon, si bien claramente lo sabía.
Sí.
Lo que menos sabía del sistema universitario eran estudiantes, era más que nada una movilización de trabajadores docentes, trabajadores no docentes, funcionarios universitarios, los gremios
y políticos.
Y políticos.
Sí.
El gremio que los gremios o los frentes gremiales que organizaron la marcha eran la CONADU, que no es una agrupación estudiantil, la CONADU histórica, que tampoco, la CETERA, es decir, hubo una operación mediática de cambiar una cosa por otra. Entonces podríamos preguntarnos, bueno, por empezar, esto, el dato concreto de que es un título falso, ¿sí? Pero ¿por qué a la nación podría interesarle contar que es una marcha de estudiantes universitarios y no de, por ejemplo, docentes universitarios? ¿Qué sospechan ustedes o qué sensación les queda?
No, frente a esto? Hay una... Para mí como que se intenta minimizar.
Exactamente.
Sí, y además una correspondencia con sus supuestos lectores.
Hay una idea de bajarle el precio.
Claro,
a la marcha.
Porque el lector de la nación tradicional cree que vale menos una marcha que organiza un estudiante que una marcha que organiza un docente.
Entonces,
universitario.
Esto que vos acabas de definir es un nudo central problemático del estudio de los medios. ¿Por qué eso funciona? ¿Por qué alguien en una redacción se le ocurre decir, che, pongamos que es de estudiantes? Porque presupone que tiene unos efectos sobre su lector estándar.
Y esto funciona también por la estigmatización de la juventud. Y
claramente, esto nos lleva necesariamente a hablar de por qué puede funcionar socialmente que alguien le baje el precio a algo diciendo que eran pibes. Vale menos. ¿Por qué? Porque aún en nuestra sociedad, si bien por supuesto que va desgastándose, el rol docente universitario más aún tiene cierta jerarquía, cierto reconocimiento social,
prestigio.
Cierto prestigio. Entonces,
incluso para los lectores de la nación.
Incluso para los lectores de la nación.
Incluso totalmente. Para los docentes de la universidad pública.
Exactamente. Y en contraposición a ese relativo prestigio que conserva socialmente la idea de ser un docente, de ser un docente universitario, en el otro extremo del prestigio público podríamos ubicar al hecho de ser joven.
Claro.
El joven condensa justamente todo lo que no condensa un adulto universitario profesor. El joven es el que no sabe, el que no,
supuestamente no estudia.
El que, si es que estudia, en el mejor de los casos, justamente estudia porque no sabe. Porque si supieran, ya no tendría que estudiar, ya estaría en otra condición.
Sí.
Pero además es un no adulto. Los docentes universitarios son, como por definición, tengan la edad que
adultos.
Tengan, son adultos.
Sí.
Es un no adulto, no formado, y por lo tanto, lo que plantea, lo que pone a consideración en el campo de lo político, tiene un valor menor.
Totalmente.
Por ser joven. Entonces, en esta operación de la nación se puede, digamos, es un claro ejemplo del proceder mediático a la hora de... Bueno, cuentan la verdad, la construyen un poco y un poco. ¿Hubo una marcha? Hubo una marcha. ¿Hubo estudiantes? Hubo estudiantes. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de La Plata, la Federación Universitaria, que además no es heterogénea, no es homogénea, quiero decir, tiene sectores más vinculados al kirchnerismo, más vinculados a la izquierda, estuvieron todos sus sectores. De hecho, lo que más hubo, por ejemplo, yo estuve en la marcha, una cantidad de decanos de esta universidad bastante relevante,
sí.
Quiero decir... Bien lejos estuvo de ser una marcha estudiantil.
De hecho, sí, yo no recuerdo una movilizaciones que involucren a toda la universidad tan claramente.
Sí,
por ahí
haría una salvedad, porque yo creo que siempre queda por fuera un pedacito de la universidad que yo particularmente no detecté a ninguna de las máximas autoridades de esta universidad, de la Universidad de La Plata, que además son de filiación radical, del Partido Radical, que forma parte de la coalición de gobierno. Quizás fue ese el impedimento lo que les impidió participar de una marcha de este tipo, a pesar de que somos todos conscientes, y esta es una radio de la universidad, que el ajuste presupuestario, el aumento de las tarifas nos está perjudicando.
Que Hugo siempre adhirió la Universidad de La Plata a diferentes reclamos sobre presupuesto y demás, pero
sí,
bueno, es una cuestión más política, ¿no?
Por supuesto. Pero, sin embargo, más allá de este punto específico en el que, bueno, algunos no estuvieron todos,
claro.
Sí estuvieron muchísimos, decanos.
La mayoría.
Los decanos que había no son todos de la misma filiación política ni...
No, pero porque lo que se discute y lo que se... Digo, me parece que también es interesante poner la universidad marcha porque sabe que lo que peligra es el todo.
Absolutamente.
Es el conjunto. Después, bueno, discutiremos hacia dónde va, qué sé yo.
Y me gustaría introducir también, porque nosotros estamos en La Plata, en la ciudad de La Plata, esta es una universidad ya centenaria, entonces lo que nosotros como comunidad podemos percibir que está en riesgo es una parte de eso. Nosotros no estamos pensando en, bueno, la Universidad de La Plata va a desaparecer, ya no va a tener financiamiento. Sí podemos pensar, va a estar mucho más difícil, va a tener que ser menos inclusiva, pero había muchos ayer que no están en esa situación. Hay universidades que tienen 3, 4, 7, 10 años,
sí,
que ellos sí están viendo el peligro de dejar de funcionar.
Claro,
porque son universidades que están recién dando sus primeros pasos, teniendo pocas carreras, las primeras que identificaron además a partir de necesidades de la comunidad. Entonces el clima era ciertamente de una alta preocupación, porque ahí son proyectos de vida de un montón de personas que no accedían a la universidad, son proyectos de vida de los trabajadores de la propia universidad que están viendo cómo las máximas autoridades nacionales les dicen cómo puede haber tantas universidades y sí, universidades por todos lados. Entonces,
no, quizá, y además que claramente dependen presupuestariamente del Estado Nacional.
Que además es lo que debe ser, porque sí, quién sí, si no. Sí. Hay otros sistemas, incluso en Latinoamérica, que son mixtos. Incluso en las universidades públicas, los estados financian una parte, pero otras grandes partidas presupuestarias las pone el sector privado, condicionando, por supuesto, las líneas pedagógicas que inscriben esas facultades. Por ejemplo, sí, yo estoy en Chile, en una universidad pública, y la mitad del presupuesto la pone Barrick Gold, la ingeniería en minería o la ingeniería en petróleo va a estar seriamente sesgada hacia los intereses de quien financia, que no son los del Estado y por lo tanto del pueblo soberano, sino los de una compañía transnacional. Bueno, algo de todo esto disputa La Nación titulando de esta manera, ¿no?
¿Qué pasó después con ese título?
Bueno, ese título en la versión de hoy, porque además es llamativo, porque
es llamativo porque es directamente un error. Sí, digo, Clarín, otros medios han...
Sería si fuera una confusión, pero imagínate
que... No, está bien, pero digo, es un extremo...
Es burdo porque con cualquier
foto... Para sostenerlo en el tiempo.
De hecho, hicieron un esfuerzo muy fuerte, yo estoy viendo acá la nota de su versión online, hicieron un esfuerzo muy fuerte por no poner ninguna bandera, siendo que había una inmensidad de banderas de gremios, de trabajadores... hicieron un esfuerzo enorme por poner una foto que no hay ninguna bandera, y la única que se ve, miren, la muestro acá en el estudio, dice la palabra jóvenes científicos precarizados. O sea, buscaron específicamente una bandera que dijera los que estamos acá somos jóvenes. Ahora, lo raro de esa noticia era que apenas empieza, dice los gremios docentes universitarios realizaron hoy. ¿Sí? Fíjense que ahí también hay una idea de cómo se leen los diarios, ¿no? Y sobre todo un diario La Nación, que sí, para leerlo entero, esto es sociología burda, acá hay una muy buena columna sociológica que quizá no adhiera con lo que voy a decir, pero se parte de la... Digamos, para leer La Nación hay que ser de clase media alta porque hay que tener mucho tiempo y por lo tanto no hay que ir a trabajar.
Sí.
Está claro, o sea, es un diario enorme. Sí, si sí, cualquiera de nosotros tuviera que leer...
Igual yo creo que nadie lee ningún diario completo, bueno, ni Página 12, ni...
Exactamente.
Ni
ahora, acordado esa medida, acá hay una idea de cómo, de los propios periodistas de La Nación, o de la propia redacción, de cómo se lee La Nación. O sea, yo puedo poner cualquier título y lo que dice adentro ya es menos importante porque se leen los títulos. Hay un proceso de selección en el lector. ¿Qué pasó con ese título?
Muchas veces cuando uno lee el desarrollo de alguna noticia, el título... no tiene nada que ver.
Exactamente.
Y ahí uno sospecha más de la línea editorial.
A veces
que
dice
el trabajo de los periodistas, ¿no?
Por supuesto. A veces dice absolutamente lo contrario, sí, incluso sí, el sí, título. El diario en su edición impresa de hoy, esto fue ayer a las 7 de la tarde, en su edición impresa de hoy, corrige en el título planteándolo ya así como una movilización del sistema universitario. Más allá de cómo lo trató La Nación, y ahora sí para volver a la idea de violencia institucional, esta marcha tuvo una reacción rápida, muy rápida, del ministro de Educación Nacional.
Sí, que se posicionó claramente.
Sí, Esteban Burrich, que se posicionó claramente en contra. Vos lo decías recién, esta marcha fue muy grande. Hace rato que no se veía una marcha universitaria, y además de la heterogeneidad universitaria de trabajadores no docentes, docentes, alumnos, graduados. Sí, el movimiento estudiantil está siempre más activo, nunca dejó de movilizarse, incluso en todos estos años.
Sí.
Pero esta marcha fue particular.
Lo que pasa es que, no sé, uno, esto ya es una opinión personal, ¿no? Pero yo entré en la universidad a mediados de los 90, vos, Cintia, un poco antes. Y el nivel de expansión que tuvo la universidad en esta última década, yo no lo había visto. Y creo que después de la vuelta de la democracia fue el periodo
Sí, sí, con, por lo menos
un crecimiento...
en esta universidad. Bueno, tenemos todo lo que se ve, por
lo
ejemplo.
Lo que se ve ya, totalmente.
Y ahí, insisto, eso, lo que vemos nosotros en la Universidad de La Plata, que ya era enorme, hace pocos años era la tercera en el país y creció hacia la segunda, desplazando a la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. Imagínense donde no había nada.
Claro.
Hay lugares donde no había nada. Ayer hablábamos con en la marcha, te vas encontrando con gente que conoces y hablamos de eso. Digo, para un estudiante de La Matanza, que tenía que ir a la UBA a hacer el CBC en Ciudad Universitaria, eso representaba 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para ingresar a una carrera de grado.
Sí.
¿Sí? Está clara, la idea es como ir a Mar del Plata una vez por día para cursar un curso de ingreso.
Está la UNOVA también, donde había todo un territorio ahí que no...
Que no había nada. Ah,
también, tenía que viajar, tenía que mudar. Exacto.
De hecho, en estos años hay una idea de que se crearon universidades todas en el conurbano, porque de nuevo opera otro prejuicio, en este caso de clase, que es la idea de el conurbano está vinculado a una cierta idea política, llenaron de universidades el conurbano, específicamente para tener un vínculo, bueno, con esa población. Sin embargo, en los últimos años no se crearon solo universidades en el conurbano, sino que se logró que cada provincia tuviera una universidad nacional.
Claro.
¿Sí? No hay ninguna provincia en la que no haya una universidad nacional. Por supuesto, en varias hay 2, pero se han creado universidades en Chaco, en Misiones, en Río Negro, y por supuesto muchísimas en la provincia de Buenos Aires, no solo en el conurbano, sino también en el interior. ¿Qué dijo Bullrich ayer? A partir del tratamiento mediático y de lo que efectivamente estaba pasando, que además hay un dato muy gracioso. Cuando unos publican que hubo 20.000 personas, otros publican que hubo 50.000.
Sí.
Calcular la cantidad de gente en una movilización tan grande, por supuesto que es difícil. Ahora, de 20 a 50 tenés un 100% de error. Sí. Claramente hay un sesgo y una vocación de...
Sí, de achicar.
20.000 personas, a ver, supongamos... ¿Cómo podemos tomar de medida un recital que mueve gente? ¿Dónde entra 20.000 personas? ¿El estadio único solo en el campo deben entrar 40, 50 mil?
No, menos.
¿Menos?
Menos, no, 20.000 personas es la cancha de gimnasia, ponele.
En las tribunas.
Sí.
¿Cuántas cuadras de gente llenas serían si lo pasás a...?
Ni, no sé, supongo que 10 cuadras.
Bueno, esta marcha era la avenida Callao, en todo su ancho, que...
Es la
gran, por muchísimas cuadras, ustedes vieron las fotos, está ahí, de ninguna manera podía haber.
No, hay mucha gente.
20.000 personas, uh-huh. Yo no sé tampoco si había 50, pero quiero decir, si unos cuentan...
En todo caso, la discusión es, bueno, si se agranda o si se achica, ¿no?
Exactamente.
No es la cantidad, es el uso que se le da a eso.
Exactamente. Bullrich salió a decir ayer mismo, en relación a las universidades, lamento que se sigan divulgando datos falsos, falsos con mayúscula toda la palabra. Por lo tanto, no es cierto que no tengan fondos para pagar la luz. Y en otro tuit, lamentablemente hay sectores que usan la universidad pública para hacer política partidaria y buscan inventar una crisis donde no la hay. Me gustaría hablar de un montón de cosas de esto, pero me toca la parte más comunicacional. Primero, recordar que este gobierno asumió con la promesa de dialogar y hablar con la prensa. El ministro podría haber llamado a una conferencia a las 8 o 9 de la noche, trabajan todo el día, eso. Tarea, sin embargo, eligió tuitear. ¿Se acuerdan cuando la presidenta tuiteaba? Uh-huh. Catarata de tuit de Cristina.
Sí.
Enloqueció, se despachó, sí. Contra todo. Bueno, el ministro podría haber llamado a una conferencia, sin embargo, eligió, bueno, expresarse vía Twitter, que tiene una limitación, que es que nadie le puede preguntar nada. Ahora bien, ¿cuáles serían los datos falsos que se divulgaron ayer? ¿Cómo sabemos que no es cierto que no tengan fondos para pagar la luz? Sí, acá mismo estamos viendo cómo facultades que pagaban 40 o 50 mil pesos por mes están pagando el cuádruple, 200, 250 mil pesos. El caso de la Facultad de Ingeniería es bien gráfico porque, bueno, como todos saben o pueden saber, tiene departamentos que usan maquinaria pesada para simular casos en los cuales, bueno, consumen muchísima electricidad. Son como pequeñas fábricas algunas, claro, de esas universidades o facultades. Si eso fuera falso, Si alcanzara la plata, estaríamos presuponiendo que cada una de las facultades tiene un presupuesto ocioso enorme, porque bueno, las tarifas le subieron un 300%, un 400%, pero igual les alcanza.
Claro.
¿Cuál, sí, sí. Y antes, ¿qué se hacía con esa plata? ¿Las universidades les sobraba plata? Entonces, la aseveración de Bullrich es ciertamente falsa, porque si aumentamos los costos,
sí,
un 400% y el presupuesto queda igual, lo obvio, a priori, es que ya no alcance.
Sí.
Por otro lado, no es el único problema el de las tarifas, que también se está negando. El conflicto de ayer, la marcha de ayer, evidencia un conflicto salarial gravísimo. No es solo que las universidades no tienen para pagar la luz. El Estado Nacional le está ofreciendo, nos está ofreciendo, porque en este caso nosotros somos trabajadores universitarios, una paritaria de en torno al 15-16%, cuando con ese aumento ni siquiera llegaríamos a recuperar el poder adquisitivo.
No, ya estamos hablando de una inflación anual interanual del 40%.
Del 40%. Que además, yo tengo mis dudas sobre ese cálculo inflacionario, porque ¿cómo se está tomando la devaluación? El gobierno apenas asumió dijo, la devaluación no se va a trasladar a precios porque los precios en dólares ya están a 15, a 16.
Sí.
Pero sin embargo, esto, alguien fue a comprar un auto, bueno, ninguno de nosotros creo que en estos días fue a comprar un auto,
no,
pero yo no creo que
lo
los autos...
ayer, pero no tuve
tiempo. Sí, por la marcha, estaba cortado y no... Pero yo estoy seguro que los precios de los autos no están iguales que en diciembre, cuando el dólar estaba a 10, el blue a 15, pero los precios estaban con el dólar a 10, ¿no? Esto para poner un elemento bien evidente, pero una computadora, una... Bueno, por suerte heladeras, lavarropas se fabrican en Argentina hace un tiempo, pero hay un montón de insumos importados que se desplazaron. ¿Eso el Estado lo está contando en la inflación o solo cuentan las tarifas, transportes, alimentos? Entonces yo creo que incluso con devaluación incluida ese 40 se queda corto. Si los trabajadores aceptaran estas propuestas, quedarían retrasados no solo hasta el comienzo de este gobierno, sino tendrían un poder adquisitivo más parecido al que tenían hace...
Hay un proyecto de enfriar la economía, ¿no? Que obviamente nunca lo van a contar, o lo van a contar de otra manera, pues a nadie le queda cómodo decir, la idea es que ganes menos para que gastes menos.
Exactamente. Y
me parece que hay que incluir también en todo esto el fallo judicial sobre el ingreso en la Universidad de La Matanza, que también es una alerta para todo lo que tenga que ver con el ingreso irrestricto a la universidad pública.
Y incluso ese fallo yo creo que puede ser visto de dos maneras. Uno puede decir, bueno, son unos fachos reaccionarios que quieren que la universidad tenga menos gente. Podría ser el caso, incluso aparentemente es el caso, pero otro podría decir, no, bueno, esto es una fuerte llamada de atención para que el gobierno nacional tenga que definir si la universidad sigue siendo libre y no arancelada
o no
lo es. Alguien podría decir, bueno, miren, si nos van a recortar el presupuesto, díganos cómo hacemos para tener un ingreso irrestricto, pero así en estas condiciones que están planteando no se va a poder.
Claro.
Ahora, lo preocupante, pero no sorprendente, es cómo la justicia rápidamente actúa sin despeinarse, declarando la inconstitucionalidad de algo tan arraigado en la sociedad argentina como la universidad, el ingreso irrestricto a la universidad, que tiene su origen en la reforma del 17, estamos en el 16, o sea, 99 años hace que esto, digo, esto no es de la pesada herencia, ni de la década ganada, ni de la dictadura, esto está... desde el 17.
Es parte de nuestra cultura.
Parte de nuestra cultura.
Estaba mirando Clarín ahora, en este momento online, dónde ubicó la noticia. Está, bueno, muy debajo de todos los títulos que tienen que ver con la política. La sección, si bajás, sección Vida Cotidiana, llega muy medio perdida. El título está ahí, correcto. Docentes universitarios y estudiantes se movilizaron para pedir mejoras. Bueno, ponele, que lo aceptemos, más o menos. En el desarrollo de la noticia no se pone la cantidad de gente. Hay después, cierta información sobre los reclamos. Se consulta a Bullrich. Pero el lugar, sobre todo, en el que está ubicada, está muy... En el medio, al lado está el suplemento Mujer. Y al lado de esa noticia, cine porno clausurado, mugre, sexo y películas triple X.
Bueno, eso es una operación también periodística.
El lugar donde se pone la noticia también tiene que ver, más allá de que el título podría ser
adecuado,
austero, pero correcto.
Bueno, lo importante es estar atentos y seguir peleando, ¿no?
Sí, saber que esto es así, que los medios funcionan así y que uno los tiene que leer con estos anteojos puestos, ¿no? Los anteojos de ver qué operación están haciendo, qué es lo que están ocultando, qué están intentando mostrar con más relevancia de la que aparentemente tienen la vida extramediática, ¿no?
Perfecto. Bueno, Tomás, gracias y te esperamos el viernes próximo.
Dale, hasta la semana que viene. Gracias a ustedes.